Nuevas cifras del desempleo. El INE informó que la tasa de desocupación del trimestre móvil octubre-diciembre llegó a un 6,4%, pero una de las cifras que llama la atención y que preocupa sin duda es que el 30% de los trabajadores es parte del sector informal. Hablamos de cerca de 2,5 millones de personas. Analizamos estas cifras hasta ahora en el diario de Cooperativa con el economista académico de la Universidad de Chile, Guillermo Lefort. Guillermo, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Maritza.
¿Cómo está, profesor? Buen día.
Buen día, Rodrigo.
Preocupante, diría usted, que 3 de 10 estén sin leyes sociales, sin contrato, a futuro seguramente con una gran laguna previsional.
Bueno, la verdad es que ciertamente es un problema, pero que lo tenemos hace mucho tiempo. ¿Ya? Lo positivo es que ahora el INE lo tiene identificado y aparece explícitamente entre sus estadísticas. Pero es algo que hemos venido siguiendo desde hace tiempo y que está en los orígenes de problemas sociales y del mal funcionamiento del sistema previsional también, ¿no? Tenemos un mercado laboral con mucha informalidad.
¿Y por qué esa informalidad? ¿Qué pasa con los empleos asalariados? ¿Dónde están los contratos?
Lo que pasa es que no tenemos suficiente cantidad de empresas grandes y organizadas como para cubrir todo el empleo que necesitamos, todo el empleo que la gente busca, y entonces una parte del empleo que aparece es un empleo precario, que la gente se procura como una manera de ganarse la vida, pero que no es con una empresa bien organizada y formal y establecida. Lo hacen sino por cuenta propia o en establecimientos que prácticamente no tienen existencia legal. Es ciertamente un problema del cual la política pública tiene que preocuparse y no pensar siempre cuando se hacen regulaciones de que lo que se está regulando es a empresas grandes, digamos, como Minera, como la Coca-Cola o los grandes retail, porque la verdad es que una parte significativa del empleo está en esta situación de una precariedad.
Guillermo, ¿y cómo hacerse cargo de este problema? Estamos hablando de cerca de 2,5 millones de personas que no están cotizando, que tienen trabajos sin contratos. ¿Qué hay que hacer en concreto?
Bueno, yo creo que tenemos que buscar formas de incorporarlos al sistema formal. Hay ya algunas iniciativas en el sentido de que, por ejemplo, los pagos honorarios también tengan que estar sujetos al cumplimiento de obligaciones previsionales.
Claro.
No se han implementado los reglamentos para hacer aquello efectivo, ¿no?
¿Y qué relación tiene esto también con los ciclos económicos? Yo entiendo que usted también ahí tiene un análisis que hace sobre esta cifra.
Bueno, lo que sucede con los ciclos económicos y cuando el empleo cae, el empleo formal es el que más se ve afectado con la caída del ciclo económico, y entonces aumenta el grado de informalidad, ¿no?
A ver, profesor Lefort, en medio nos enteramos ayer que en este escenario,
o sea, déjame completar un poco,
sí,
la idea, es de que en la última parte de desaceleración, que de bajo crecimiento que ha tenido la economía chilena, el empleo que más ha crecido ha sido un empleo informal. O por cuenta propia, sí. Cuando el empleo formal se ha resentido, la gente busca otras cosas que hacer. Aparte de eso, de que han habido ciertos desarrollos tecnológicos recientemente que han permitido inventar empleos que antes no existían y que siguen siendo de características formales, informales, como es el caso de los Uber, por ejemplo.
Por ejemplo, de hecho, la informalidad va un poquito desde ahí hasta el que vende sushi a la salida del metro, digamos.
Claro, no, y también es informal muchas veces el profesional independiente que no paga sus propias, ¿cómo se llama?
Cotizaciones, que no se impone, sí. O que se impone, sí, por el mínimo, que también es un vicio.
Bueno, sí, y también en algunos casos que hay limitaciones en el nivel de imposiciones para ciertos niveles de renta que están demasiado comprimidos ya, y entonces esa gente también tiene un cierto grado de informalidad, en el sentido que cuando llega a jubilar jubila con valores mucho menores que sus últimos ingresos, ¿no?
Ya, yo lo quería llevar al tema del ahorro, que ayer la Superdebanco dijo que los chilenos en realidad tienen pocasa capacidad de ahorro, quieran o no quieran, en rigor les cuesta porque parece que en la media la plata no alcanza para ahorrar. Eso, además, de la mano de otro estudio que salió, que dice que hay mucha gente con deuda, y con deuda amorosa, es decir, con atraso en esos pagos. De que finalmente se ha hablado muchas veces, por parte de alguna economista, qué sé yo, de una suerte de burbuja de la economía chilena, que vive de la gente endeudada, que la gente no puede llegar a fin de mes.
No, yo creo que eso, yo creo que hay algo de exageración. Lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años es una desaceleración importante del crecimiento económico, y eso en general afecta el ahorro, digamos, porque en el fondo estamos viviendo con ingresos transitorios muy bajos. Cuando la economía, en cambio, se expande rápidamente, la gente ve aumentar sus ingresos y tiene ingresos que son algunos de carácter transitorio más altos, y esos son los principales candidatos a ser ahorrados.
Sí, claro, pero ¿qué pasa con la gente? Perdón, pero en contraposición, estamos, se supone, con cifras bajas en esa materia, pero uno va en vísperas de la Navidad al supermercado y está repleto, y la gente compra con tarjeta de crédito el supermercado.
Sí, bueno, hay gente que toma riesgos más allá de los debidos, pero igual las tasas de morosidad no son tan altas, y la banca, de hecho, las ha estado reduciendo en el último tiempo, las ha estado restringiendo. Además, la gente se acostumbra más a vivir en este mundo con tarjetas y a manejarlas un poco con algo mayor de cuidado. Pero siempre hay gente que toma riesgos más allá de los convenientes y se ven complicaciones para poder pagar finalmente, ¿no? Pero yo lo que he visto son tasas de morosidad reducidas, inferiores al 10%. Así que no creo que sea ese un caso, digamos, de mayor importancia. Educación financiera, yo creo que siempre es conveniente. La gente tiene que entender que lo que se debe financiar son solamente gastos de largo plazo, que no son recurrentes y que no se van a repetir, y por lo tanto, en el fondo, financiar un gasto de un activo que va a durar 3, 4, 5, 6 años, como un automóvil, con endeudamiento, eso hace sentido, implica pagar el automóvil durante ese periodo largo. Pero hacer lo mismo, digamos, con ir al restaurante, no tiene mucho sentido.
Por último, brevemente, antes de terminar, en la misma línea, la proyección económica que se puede esperar para este año, pensando que hay ya un presidente electo, cambio de gabinete, ¿qué podemos esperar para el 2018?
Bueno, en general las proyecciones para el 2018 son favorables. Hay aspectos internos y externos que ayudan al crecimiento del producto, a un crecimiento del producto más más alto. Esperamos una tasa del orden de 3 a 3.5% de crecimiento este año 2018, lo cual duplica la tasa de expansión del 2017 y años anteriores. Yo creo que eso es algo favorable, y la economía debería estarse encaminando hacia un ciclo más expansivo, y los años siguientes podrían ser incluso mejores, digamos. Se debería superar este año el estancamiento y la caída de la inversión. Y además el sector minero va a estar contribuyendo fuerte, en la medida en que vamos a tener el contraste con un año anterior que tuvo una huelga, además de precio del cobre más alto, que ha estimulado a las empresas a incrementar su actividad.
Ya, a la espera de eso nos quedamos. Guillermo Lefort, gracias por esta conversación con Cooperativa.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego, buenos días.